que pudiéramos ver varios pasajes desde el Antiguo Testamento, de dónde es que se da origen a la cena y por qué utilizamos el pan y el vino. Pues el vino representa la sangre, y hace unos días pudimos estudiar lo de la sangre y el significado que tenía la sangre y el propósito y dónde era que había salido. Pero hoy quisiera que viéramos varios pasajes desde el Antiguo Testamento y que nos enfocáramos en la parte de dónde fue que terminó la cena surgiendo para nosotros. Entonces vamos a leer varios pasajes. Vamos a empezar en Éxodo. En Éxodo capítulo 12. En Éxodo capítulo 12. Oscar tiene Biblia, ¿no?
Oscar.
Ya, mamá,
me
Vamos a leer la parte de Éxodo 12. Ahí vamos a leer la parte de la Pascua. Ya lo habíamos leído la vez que tratamos el tema de la sangre. Solo que ahora vamos a ver, no lo vamos a profundizar en la sangre, sino en el asunto del cordero. Entonces voy a leerlo desde el 12, desde el 1. Dice: habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Vamos a dejarlo hasta ahí. La vez pasada habíamos tratado este texto, habíamos estudiado varios detalles que se hablan ahí acerca de la primera fiesta que Dios establece para el pueblo de Israel, que es la fiesta de la Pascua. Y en este punto el pueblo de Israel se encontraba todavía siendo esclavo en Egipto. Ellos apenas iban a salir de esa esclavitud. Dios apenas les iba a conceder salir, porque ya Faraón iba a decir que se fueran. Y Dios establece que esa noche tomaran un cordero por familia, macho de un año sin defecto, lo sacrificaran, lo inmolaran y lo comieran por familia. Si la familia era muy pequeña, pues se debían unir a otra familia y comerlo juntos. No se podía comer de él ninguna cosa cruda y no se podía dejar nada de él. Había que comerlo y lo que quedara para el otro día se quemaba. y la sangre la utilizaban y la colocaban en las puertas, en las postes y en el dintel de la parte de arriba. Y dice Dios que él iba a pasar esa noche por ahí en medio del pueblo, y donde viera la sangre, él iba a pasar de largo. Y donde no hubiese sangre, era porque ahí no se había comido el cordero, y en ese lugar iba a haber un juicio, iba a morir el primogénito de las familias, de los animales, iba a morir ahí, porque ese era el juicio de Dios. Donde había sangre era porque ya había muerto un primogénito, que era el cordero que ellos habían sacrificado. Entonces, cuando había sangre, ya había habido un juicio, ya había habido un sacrificio, y Dios pasaba de alto ahí. Y lo que habíamos estudiado esa vez era la sangre, cómo la sangre al cubrir esa casa estaba mostrando que había habido un sacrificio en ese lugar donde ellos estaban comiendo ese sacrificio. Y esa sangre apunta a que perdona nuestros pecados y que el juicio que debíamos recibir nosotros lo recibió el Cordero. Y la sangre que derramó el Cordero está evitando que el primogénito de la familia muera. Entonces era la sangre, el primer aspecto de la sangre, mostrándonos que esa sangre hace que el juicio de Dios pase de largo, porque ya había muerto un Cordero. ¿Sí? Hay otros aspectos ahí, dice que se come con hierbas amargas, con panes sin levadura. Dice que tiene que ser de un macho, el cordero, de un año sin defecto. Y veíamos que esos aspectos hablan de la obra de Cristo, ¿sí? Pero inicialmente me quiero enfocar algo, y es que esta es la primera fiesta que Dios establece, que es la Pascua. Pascua significa pasar por alto, pasar de alto. Por eso cuando Dios pasaba, viendo la sangre, Él pasaba por alto. Como cuando nosotros nos acercamos a la presencia de Dios. Si no estamos cubiertos de sangre, entonces el juicio viene contra nosotros. Pero al acercarnos a la presencia de Dios y estar cubiertos por su sangre, entonces Él pasa por alto el juicio que nos corresponde a nosotros, porque ya murió un cordero en nuestro lugar. Y fuera de eso, no solamente murió por nosotros, sino que comimos de Él. Y comimos de Él y su sangre nos está cubriendo. Entonces ahí hay un aspecto muy importante. Un cordero, hay una comida, y las familias que están en ese lugar comen de esa comida, comen del cordero. Dios establece esta fiesta como la primera fiesta solemne para el pueblo de Israel, que la debían de hacer cada año. Ellos cada año tenían que hacer este proceso, traer el cordero, prepararlo, comerlo y recordar que esa era la fiesta que Dios había establecido para liberarlos de la esclavitud de Egipto. ¿Sí? Ellos cada año lo hacían, es la Pascua. Ese es el contexto de la Pascua. Sucede que ellos, el pueblo de Israel, es liberado de Egipto, sale de Egipto y ellos empiezan a andar en el desierto. Y Dios, en medio del desierto, les suministra a ellos un alimento también, el maná. Entonces ahí ellos comienzan a comer maná. Vamos a leerlo más adelante ahí en Éxodo. Éxodo 16, está más adelante. Éxodo capítulo 16, vamos a leerlo desde el 1.
Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían a los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pueda decir en mi ley o no. Más en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día.
Hasta ahí. Entonces ya ellos salen al desierto, y el pueblo Israel empieza a decir: no, Dios nos sacó a este desierto para morirnos de hambre, para matarnos de hambre. Porque en Egipto, que era donde estaban antes, pues tenían comida, tenían carne y tenían, dice que, pan de balde.
Tenían menos tumbas también.
Tenían tumbas donde morir. Se hacían ellos esclavos en Egipto, como los trataban y como los abusaban y como se aprovechaban de ellos, preferían estar allá porque tenían comida, tenían carne, tenían pan,
tenían un lugar donde morir y no estaban ahora en el desierto, transitando en medio de un desierto a donde Dios nos quería llevar. Y eso está representando, Egipto representa lo que éramos antes sin Dios. O sea, lo que uno es en el mundo cuando no conoce a Dios. Uno en el mundo está esclavizado al trabajo. Cuando uno no lo conoce, está esclavizado a lo que hacía antes. Uno se sentía bien o satisfecho porque tenía comida o porque hacía cosas que le satisfacen. Pero uno no se da cuenta que estaba siendo esclavo del sistema de Egipto, o sea, del faraón, o sea, del príncipe de este mundo que es Satanás. Y uno está metido en su sistema. Está metido en su sistema económico, en su trabajo, en sus amistades. Está atado ahí. Y eso representa a Egipto para nosotros. Es todo lo que éramos antes sin conocer al Señor. Pero cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, sale cuando ellos comen la Pascua. O sea, cuando se da la Pascua, la primera fiesta, justo después de la Pascua es que ellos salen de Egipto. Y eso está mostrando que para nosotros salir de lo que éramos antes, de cuando estábamos esclavizados a este mundo, pues lo que tenemos que hacer es comer del Cordero, o sea, comer del Señor Jesús. Solo hasta comer de Él y verlo a Él y ser rociados con su sangre preciosa, es que yo me doy cuenta en el sistema en el que estaba, que era esclavo, y puedo comenzar a caminar hacia mi libertad, porque Él me ha permitido esa libertad. O sea, así mismo como pasa en el pueblo de Israel, pasa con nosotros en nuestra vida cristiana. Antes éramos esclavos al trabajo, a las amistades, teníamos vacíos emocionales que creíamos que se iban a llenar con los amigos, con una pareja, con cosas materiales. Estábamos metidos en una corriente que nos lleva a nada, a perdición. Pero cuando el Señor permite conocerle a Él, Él nos da libertad y uno comienza a andar. Pero eso solo pasa cuando uno come al Cordero y lo conoce a Él, ¿sí? Entonces ellos ahora empiezan a caminar en el desierto. Y entonces el pueblo dice, pero ¿cómo es posible que caminemos en el desierto cuando antes teníamos comida, por lo menos? En el desierto no tenían. Yo no me imagino cómo hacía Dios para sustentarlos, porque eran alrededor de 600.000 personas caminando en medio del desierto, o sea, mucha más gente que Armenia. Y dice que ahí solo contaron a los hombres, no habían contado a las mujeres ni a los niños. Imagínense todo el pueblo de Armenia, toda la ciudad de Armenia caminando en medio del desierto. Imagínense para sacar agua, para comida para todos, para que ninguno le falte el calzado. Y dice la Biblia que a ninguno se le envejeció la ropa, que a todos Dios los sustentó mientras estuvieron en el desierto. Que el vestido de ellos no se envejeció y a ninguno le faltó comida, porque no parece que ellos hayan aguantado hambre.
¿En ese tiempo muchachos usaban zapatos?
Usaban sandalias. Usaban túnicas, sandalias, y ahí dice en la Biblia que mientras estuvieron en el desierto no les faltó nada. O sea, que el vestido de ellos no se envejeció y que tuvieron todos los días, el Señor los sustentaba. En medio del desierto, tanta gente, o sea, el agua, la comida, el Señor proveía para ellos. Más sin embargo, ellos caminando, o sea, recién andando, ellos estaban acostumbrados a la comida de Egipto, a lo que recibieron en Egipto, y ahí estaban pidiendo al Señor y murmuraron. ¿Cómo es que nos saca para venir a matarnos de hambre en un desierto? Y ahí pasa con el cristiano, que el cristiano cuando conoce al Señor y empieza a andar con Él, cree que el Señor lo va a sacar de una vida del mundo a una vida más placentera, ¿sí? Uno cree que cuando conoce a Cristo y comienza a andar en Él y Él empieza a obrar en uno, pues que uno va a tener mejores deleites que los de antes, porque ellos aquí estaban esperando. Exacto. Casa, carro y beca, o la comodidad que uno espera tener. Cuando el Señor los tuvo que sacar, es andar a un desierto. ¿Para qué? Dice la Biblia que para revelar lo que había en el corazón de ellos. Que en el corazón de ellos que había rebeldía, dureza, incredulidad, había comodidad. Ellos preferían ser esclavos, pero saber que ahí tenían comida y una tumba. En cambio, el Señor les había prometido una tierra, que era la tierra de Canaán, donde fluía leche y miel, una tierra para ellos. Pero eso pasa con uno. O sea, el cristiano cuando comienza a andar con el Señor se da cuenta que el camino no es fácil, sino que hay cosas difíciles por las cuales atravesar, y uno muchas veces desea lo que era antes porque ahí tenía comodidad. Y no se da cuenta a dónde lo quiere llevar el Señor. Entonces aquí el Señor les provee algo que nunca faltó para ellos, y es el maná. Dice en el 4, Jehová dijo a Moisés, he aquí yo seré llover pan del cielo. Ahí comienza otra vez a aparecer el pan. se llama maná, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. El sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. O sea, el Señor dice que en la mañana iba a mandar el maná en medio del desierto. Lo iba a mandar desde el domingo hasta el viernes. Y ellos cada día debían recoger la porción de ese día. O sea, en la mañana se levantaban y según las personas que vivían en la casa, recogían la porción necesaria para cada uno, solo del día. Y el sexto día, si uno recogía para el día siguiente,
se dañaba.
Y no faltaba del pueblo el incrédulo que decía, hoy tenemos maná y no sabemos mañana, entonces recogía para dos días. Pero se le podría. Pero eso era una falta de fe porque Dios había dicho, todos los días les voy a dar maná, el pan que va a caer del cielo. Y el sexto día Dios les mandaba la doble porción. O sea, ahí tenían que coger para ellos, para ese viernes, y tenían que coger para el sábado, porque el sábado no iba a caer maná. Y ahí no se dañaba. O sea, eso era algo sobrenatural que Dios hacía. Y los ponía a prueba a ellos, porque cada día se levantaban a coger la porción que les correspondía, solo la del día, y al otro día el Señor volvía a proveer. Y el viernes daba doble porción, y no se dañaba. Pero cuando uno lo hacía queriendo que el otro día no iba a aparecer, ahí sí se dañaba. Eso es muy bonito. Y la Biblia dice que mientras ellos anduvieron en el desierto, que fueron 40 años, todos los días hubo maná. Pues de domingo a viernes, todos los días hubo maná.
Hubo maná hasta que entraron a...
hasta que entraron a la tierra prometida. En Josué dice que hasta que ellos pasaron el río Jordán, el maná cesó. O sea, era increíble Dios cómo estuvo ahí detrás de ellos, dándoles el maná, proveyéndoles hasta que entraron a la tierra prometida. Hay algunas gente científica o gente que estudia, dice que eso era, no era una, algo divino, sino que eran unas cositas de unos árboles que se desprendían y caían y que tenían forma de maná. Esa es una teoría que dicen ellos, pero no es válida. Del desierto, que los vientos arrastraban
ellos. Pues como era posible.
Y les caía todos los días, ahí donde estaba.
Sí, porque el árbol hiciera lunes, martes, viernes, no. Viernes, doble.
Sí.
Y se
no, no tiene sentido por muchas razones. Una es esa, que de domingo a viernes estaba, y el sábado no había. No tiene sentido que naturalmente sea así.
No, la ubicación.
Lo otro es que se dañaba, si yo guardaba de un día para otro, se dañaba menos el del viernes. Lo otro era que ese era el alimento que ellos recibían y tenía que contener todas las proteínas y nutrientes porque ellos comían era eso, para sobrevivir en medio del desierto. Y los árboles que ellos plantean no tienen eso. O sea, uno no podría vivir comiendo solo ese alimento.
Era eso y codornices.
Y Dios le mandaba codornices. A ver,
una vez que ellos se pusieron a alegar.
Se rebelaron porque comían mucho maná y que querían carne. Estaban cansados.
No, 40 años comiendo
maná.
Sí.
Sin ensaladita. Yo era pensando ahorita en eso. Sin ensaladita y no todo.
Venga, pero ellos cuando salieron del pueblo, de donde los
egipcios.
Ellos salieron con, pues, les dieron ropa y
riquezas.
No, porque el Señor les dijo.
Les dio que fueran a pedir. Y pues también les dieron animales y eso, o no.
Sí, ellos tienen que haber salido con animales.
Con ovejas,
sí. Claro, porque para hacer la Pascua, para celebrar los sacrificios, tenían que tener animales.
Sí, tenían otras cosas.
O sea, además de ellos, sus cosas materiales iban también con ganado y con animales en medio de ellos. Porque también los utilizaban para los sacrificios, o para tejer, o para los vestidos. Pero iban también con animales. Entonces, lo que decíamos era, este alimento daba todas las propiedades y nutrientes que necesita una persona. Eso naturalmente no existe.
No.
Y justo cuando llegaron al Jordán y pasaron a la tierra prometida, dejó de aparecer. Entonces, este árbol que dicen los científicos, pues no es posible, porque da justo en el periodo en que ellos estaban en el desierto, los 6 días de la semana, con todo el contenido nutricional que necesitaban, y se dañaba todos los días menos el viernes. O sea, eso era algo que Dios había establecido para ellos y los alimentaba, ¿sí? Y ese maná caía, ellos lo recibían, era una especie, haga de cuenta, redondito, como un maní cubierto con una cascarita.
¿Lo escriben en alguna parte?
Sí, ahí más adelante lo escriben. Dice que era como hojas de culantro, son como unas semillas y tienen, haga de cuenta, una cascarita como maní, que había que pelar, pero así redondo. Todo eso habla de aspectos de la obra de Cristo. Por ejemplo, por fuera no era atractivo. Así como Cristo por fuera aparentemente no es atractivo, pero cuando uno lo abre, es atractivo en él, ¿sí? También muestra que cuando uno come de él, así como el maná va todo nutricionalmente para la persona, así cuando uno come de Cristo, él le da todo lo que uno requiere, ¿sí? Porque es el alimento que está provisto para nosotros, que cae del cielo, es un alimento que Dios ha provisto desde el cielo para nosotros, así como Cristo descendió del cielo para suministrarse a nosotros. Que sea redondo habla de su eternidad, porque no tiene un principio ni fin, sino que es una circunferencia ahí. Entonces habla de la eternidad de Cristo. Todos esos son aspectos de Cristo en el maná. Entonces desde ahí aparece el maná, ¿sí? Y eso se va dando todo el tiempo. Entonces, hasta que ellos entran a la tierra prometida, ahí ya no da maná, sino que ahí ya es una tierra que fluye leche y miel. Entonces, pero todo el tiempo el Señor los sustentó. E igual ellos tenían que estar celebrando la Pascua cada año, donde hacían memoria de ese cordero que les había permitido salir de Egipto.
Ellos lo hacen cada año, pues no tienen dónde hacerlo, pero ellos lo hacen cada año.
O sea, esa fiesta es cada año, es anual.
Nosotros hemos visto que están celebrando por ahí, sí. Y que las hierbas amargas que...
Pues las hierbas amargas, cuando uno come el cordero, pues el cordero se come con hierbas amargas. Y las hierbas amargas hablan de... el dolor, de la amargura, del sufrimiento que genera comer de ese cordero. O sea, no es solamente dulcecito y rico, sino que eso también genera cierta amargura. Como cuando estudiamos a Ruth, que ella mojaba el pan en vinagre. O sea, tenía que comer el pan, pero el pan era mojado con vinagre que le genera amargura. Eso quiere decir que cuando uno come el Señor, además de Él y disfrutarlo de Él, eso va a traer amargura. Va a traer prueba, va a traer dolor, va a traer dificultad. Cada uno tiene que tomar su cruz y seguirle. O sea, eso no es algo así un manjar, sino que hay un precio que hay que pagar.
No dice qué tipo de hierbas, ¿no es cierto?
No.
¿Cuáles son? ¿De la cultura de ellos?
Creo que no. No sé si es... No,
¿y cuando
no
dice que fluye leche y es por qué?
Por varias razones. Primero, es una tierra muy próspera para ellos. Porque dicen la gente que ha ido que eso es desierto, desierto, y que hay... florecen y las plantas y los cultivos y que dan frutos muy...
Hace poco mostraron una cosa de los viñedos que hay allá. Lo último en viñedos, que son producción de cantidad.
Las frutas son grandes, es una tierra muy próspera porque el Señor ha metido su mano ahí.
Sí, que aparentemente no parecería que
fuera. Y es chiquita, no es muy grande ese país y eso tiene muy desarrollada en agricultura, en tecnología, en ciencia.
En todo.
Son muy prósperos.
Es cierto que le quitan la sal y ellos
son muy inteligentes. Una tierra muy bendecida.
Primero es que implementaron el riego por debajo de la tierra, o sea, para regar las plantas.
Entonces hasta ahí vemos qué pasaba antes. Estaba ahí el cordero y estaba el maná que el Señor proveía, pero esas cosas eran figuras de lo que iba a venir a ser Cristo, ¿sí? Veamos en el Nuevo Testamento a qué se refiere en eso. Veamos en 1 Corintios 13. No, perdón, 1 Corintios 10. Sabiendo lo que pasa en el Antiguo Testamento, miremos qué pasa, qué tiene que ver eso con Cristo y con nosotros. Leamos 1 Corintios 10 desde el versículo 1.
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo.
Hasta ahí. Entonces, este texto que escribe Pablo en el Nuevo Testamento hace referencia a lo que pasó cuando él dice... No quiere que ignores lo que pasó con nuestros padres, o sea, con sus antecesores, con las personas de antes, del pueblo de Israel. Dice, todos ellos estuvieron bajo la nube. O sea, en medio del desierto, Dios puso una nube delante de ellos. En el día había una nube. La nube les daba sombra. Imagínense, para que no se quemaran con el sol ni con el calor del desierto. Una sombra. Y en la noche, pues, una columna de fuego. como para que el frío no les fuera a congelar cuando se fueran a morir de hipotermia, y para alumbrarlos en la noche. O sea, el Señor era muy bonito. Les daba la nube en el día, los protegía y los guiaba, porque si la nube se quedaba quieta, ellos se quedaban quietos. Si la nube se movía, se movía. Si se quedaba quieta, como fuera la nube, ellos tenían que así hacer. Pero esa nube también les daba sombra. Y en la noche igual pasaba con la columna de fuego. Les daba luz, como dice doña Flor, y les daba también calor, para que no fueran a morir de hipotermia o en medio del desierto. Y siempre, si la nube se movía o la columna de fuego, ellos se movían, si no se quedaban quietos. Pero era el Señor ahí detrás de ellos. Y aquí está diciendo Pablo que todos ellos, los que estuvieron en el desierto, que eran sus padres o sus antecesores, todos comieron del mismo alimento espiritual y bebieron de la misma bebida espiritual. ¿Y quién era esa bebida? Al final del 4 dice, y la roca era Cristo. O sea que lo que ellos estaban comiendo, que era el maná, era una figura de Cristo, porque ahí dice que ellos comieron de la misma comida espiritual. O sea, todos ellos atrás habían comido de ese maná, pero esa era una figura de lo que iba a venir, que era Cristo. O sea, Pablo aquí lo está diciendo. Y el mismo Señor Jesús lo dijo en Juan. Leámoslo, que está en Juan en el capítulo 6. Esta es una discusión que tiene el Señor Jesús con los fariseos y con la gente de la época, que era muy, era muy celosa de sus tradiciones. Juan capítulo 6. Y quiero que lo leamos todo, porque ahí habla Cristo diciéndoles: mire, ese pan que recibieron ustedes soy yo mismo que hoy estoy viniendo. Juan capítulo 6, 25. Dice así, 6:25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron a Cristo: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios. Voy a ver en el 28. ¿Sí? Entonces le dijeron: ¿qué hacemos o qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Mire lo que decían ellos, que se sentían muy orgullosos. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Ellos se sentían muy orgullosos porque eran el pueblo escogido por Dios y les había pasado eso. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Qué está diciendo ahí el Señor Jesús? Ustedes comieron pan en el maná, eso pasó. Pero el verdadero pan, o sea, la realidad y la verdad, es que coman del pan que da vida. ¿Y quién es ese pan? Pues el mismo, porque dice: el pan que del cielo descendió y da vida al mundo. Eso estaba refiriendo al mismo. Entonces mire lo que dice el 34. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Ellos estaban acostumbrados a que el Señor multiplicaba los panes y los peces, que les daba de comer, porque al principio del versículo les dije: ustedes me están siguiendo porque se saciaron del pan que yo les di. Y aquí le están preguntando: Señor, danos de ese pan, como dónde se consigue o cómo comemos de ese pan. Ellos todavía no entendían. Él mismo les dice: sus padres comieron del pan que venía del cielo, pero coman del pan que descendió del cielo y que les da vida eterna, o sea, de mí mismo. Ellos todavía no lo entendían. Entonces le preguntan: Señor, danos de ese pan. Y Jesús les dice en el 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea, el que va a Él y el que cree en Él. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Leámoslo más adelante, donde vuelve a hablar del pan. Está en el
48. Y dice las palabras del Señor: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron en el maná en el desierto y murieron. Y todos ellos comieron de ese pan y todos murieron. Este es el pan que desciende del cielo, o sea, Cristo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahí aclara qué es el pan, porque no le está diciendo que se volvieran carnívoros, porque le está diciendo, coman de mí, coman, y eso suena como raro. O sea, ¿cómo vamos a comer de él? Él dice, no, es que yo soy el verdadero pan del cielo, y mi pan es mi carne, que yo daré para que tengan vida, por la vida del mundo. Imagínense, es que es el cuerpo mismo del Señor, que va a ser sacrificado y ofrecido por nosotros. Ese es el verdadero pan del cielo, él mismo. Entonces los judíos, en el 52 dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? O sea, estaban creyendo que se iba a volver caníbal, o le estaba proponiendo algo así. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Mira lo que está diciendo el Señor. Lo que pasó antes era una figura, porque él la está utilizando para hacer referencia a que es el verdadero pan del cielo. Antes el pueblo de Israel comió el maná y Dios lo sustentó y Dios les dio todo el tiempo, y con eso se alimentaron y con eso se sostuvieron y vivieron, pero murieron todos. Todos comían, todos veían la gloria del Señor a través de esos milagros, pero todos murieron. Y aquí el Señor les dice, eso les pasó antes, pero yo soy el verdadero pan del cielo. El que, así como cayó el maná, así mismo cayó el Señor Jesús, así mismo vino Él, y Él está diciendo, y mi pan es mi carne, que es dada al mundo para que tengan vida. Mi pan es verdadera comida. O sea, lo que pasó antes era una figura, era una enseñanza para nosotros, era una especie de tipología o de simbolismo, era un ejemplo para nosotros. Cuando Él dice que mi pan o mi carne es verdadera comida, es porque es la realidad que nosotros necesitamos, es lo verdadero para nosotros, que Él mismo se haya entregado y que su carne, su cuerpo haya sido sacrificado, dado en la cruz, molido por nuestros pecados, porque al comer de Él, al creer en Él, al acercarnos a Él, como dice antes, es que nosotros tenemos vida eterna, ¿sí? Todos vamos a morir físicamente, pero la vida eterna es conocer al Señor y saber que con Él, Él venció la muerte. Con Él hay resurrección de muertos, con Él hay eternidad, porque Él tiene un plan para con nosotros y para con su iglesia eterna, ¿sí? Todos vamos a morir, pero la Biblia dice que los que duerman en Cristo resucitarán, o sea, es una muerte temporal. Finalmente todo nuestro cuerpo se deteriora y en algún momento va a terminar, pero nuestro espíritu y nuestra alma no. Entonces, conocer al Señor, Él dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien tú has enviado. O sea, la vida eterna comienza desde ahora. Porque yo antes creía que la vida eterna comenzaba cuando yo me moría. Y yo, no, pues yo, todos vivimos, cuando yo me muera comienzo la vida eterna. Pues la vida eterna es hoy, conocer al Señor, porque Él es eterno en sí mismo. Y Él vivir en mí, y yo vivir en Él, pues desde ahora yo tengo eternidad en Él, no en mí mismo, ¿sí? Cuando dice que su carne es verdadera comida, es porque está mostrando que es el pan que del cielo descendió y que fue dado para dar vida a nosotros. ¿Y me hago entender? Mira que son palabras mismas del Señor. Pablo dice que ese fue el alimento espiritual que comieron sus padres, el pueblo de Israel antes. Y aquí el Señor Jesús dice, es que yo soy el verdadero pan. Antes comieron todos y murieron, pero el que coma ahora de mí va a tener vida eterna, ese vivirá para siempre.
Y él también menciona aquí su sangre. Dice que mi sangre es verdadera bebida. O sea, la sangre que él derramó en la cruz. Y que cuando nosotros tomamos la copa y hacemos memoria de él, estamos recordando que eso es verdadera bebida. No la copa que estamos tomando, sino su sangre en nosotros. Su sangre derramada por nosotros. ¿Sí? Entonces miren cómo todas esas cosas se relacionan. El pan que desciende del cielo con la venida de Cristo. Comer del pan con la muerte de Cristo, porque él dice que su pan es su carne entregada por nosotros, ¿sí? Y quiero relacionarlo ahora con la Pascua, porque fue donde arrancamos viendo que la Pascua era la primera fiesta establecida y como comían del Cordero. En Lucas 21. Este pasaje también lo leímos la vez que estudiamos lo de los aspectos de la sangre. Lucas 22. Leámoslo. 22 desde el 7.
Dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrar. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer eso.
Sí. Esta escena la habíamos leído la vez pasada, pero la vez pasada la habíamos mencionado en cuanto a la sangre que el Señor había derramado por nosotros. Pues vamos a verla en el contexto de la Pascua, porque esto habla del momento en que era necesario celebrar la Pascua en el pueblo de Israel, cuando ellos la hacían cada año, al principio, en el primer mes, que para ellos es el mes de Abib, que para nosotros da más o menos en abril, ¿sí? En el calendario judío, en el calendario nuestro. Entonces dicen el 7 que llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. O sea, llegó a la fecha en la que era establecido celebrar esa fiesta, de la que leímos inicialmente en Éxodo 12, en donde se tenía que traer el cordero de un año, macho, sin defecto, o sea, no podía estar ciego, ni cojo, ni tuerto, tenía que ser de un año, tenía que ser macho. Ese era el momento de traer ese cordero, de prepararlo, entonces lo tenían que sacrificar, lo tenían que asar, no podían comer nada del crudo, no podían dejar nada de él, no podían partir ningún hueso de ese cordero. Si la familia era muy pequeña o el sitio era muy pequeño, tenían que compartirlo. O sea, ese era el momento que ellos estaban celebrando. Y el Señor Jesús la iba a celebrar con sus discípulos. Por eso les encarga a dos de ellos que vayan a un lugar que él ya tenía visto y en el cual ellos tenían que preparar la Pascua. Que comían los panes sin levaduras y que comían las hierbas amargas. Ellos iban a celebrar esa fiesta ese día. Entonces, Pedro y Juan fueron los encargados de ir a la Pascua, ellos la prepararon. Y miremos lo que pasa en el 14, en el 22:14. Cuando era la hora,
se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Llegó el Señor a celebrar la Pascua con sus 12 apóstoles y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? O sea, el Señor Jesús celebra con ellos el día anterior a su crucifixión. Resulta que esa noche él la estaba celebrando, pero en el pueblo de Israel la Pascua se celebraba en dos días. Una parte del pueblo la celebraba un día y la otra parte del pueblo la celebraba el día siguiente. Por eso la celebra hoy, y al otro día, cuando él muere crucificado, también la estaba celebrando la otra parte del pueblo. A mí me explicaron, pero no me acuerdo por qué. Pero para cumplir toda justicia, o sea, el Señor iba a morir como el Cordero Pascual. O sea, el pueblo de Israel hasta ese momento tenía que sacrificar un cordero cada Pascua. Pero ese cordero era Cristo, que iba a venir a ser sacrificado por nosotros. Así como cuando él dice que él es el pan que del cielo descendió, o sea, el pueblo comió el maná, hasta que ya Cristo vino realmente, murió por nosotros, entregó su cuerpo, dice que el pan es su carne dada por nosotros. O sea que Cristo tenía que cumplir y él morir como el cordero de la Pascua. Y él tenía que morir la fecha en la que celebraba la fiesta, en la fecha del día de la Pascua. Por eso él viene, la celebra primero con sus discípulos, porque él dice que él vino a cumplir la ley y a cumplir toda justicia humana, y él tenía que hacerlo porque en ese momento estaba bajo la ley, por eso tenía que celebrarla en ese momento. Pero al otro día él iba a ser sacrificado y muerto como el cordero de nuestra Pascua. O sea, nosotros hoy no tenemos que ir a sacrificar un cordero. Cristo murió como nuestra Pascua, eso lo dice en Corintios, ahorita lo leemos. Pero entonces él tenía que cumplir con toda justicia, celebrarla él como hombre, como habitante de Israel, como un judío normal, a celebrarla
por la ley.
Por la ley.
Él vino a derogar la ley.
Exacto, él vino a cumplir la ley. Todo lo tenía que cumplir, entonces él tenía que sujetarse a la ley y saber que bajo la ley tenía que celebrar la Pascua, y él la celebró con sus discípulos. De hecho, él la tuvo que haber celebrado varias veces, porque él murió a los 33 años y medio. O sea, toda su vida tuvo que haberla celebrado con su familia. Dice incluso que María y José, ellos iban al templo y ofrecían sacrificios y ofrendas, y iban cuando había que hacer las fiestas solemnes, ellos las hacían. Ellos cumplieron toda la ley, y él con sus discípulos la celebró hasta ese momento porque él estaba bajo la ley. Ya cuando él muere y ya cuando él nos derrama su sangre y nos introduce en el nuevo pacto, pues ya nosotros ya no estamos bajo esa ley. Pero él sí, porque él en ese momento era un ciudadano judío como los demás, y él debía sujetarse a la ley en ese momento. Por eso la celebró en ese momento. Pero el otro día él muere en la fecha de la Pascua como el Cordero de nuestra Pascua. Y es muy increíble porque las fiestas solemnes, que son siete, hablan de la obra de Cristo. Cuando él muere, muere exactamente como el Cordero de la Pascua, el día que celebran la Pascua. Pero por ejemplo, cuando él envía el Espíritu Santo, es la fiesta de Pentecostés. Y coincide en la fecha en que ellos están celebrando el Pentecostés, coincide la venida del Espíritu Santo. O sea, todas las fechas coinciden con la obra de Cristo exactamente. O sea, que él aquí comienza cumpliendo la primera fiesta, que es la fiesta de la Pascua, el día que se celebra la Pascua. Cuando él le dice a sus discípulos: ¿cuánto he deseado tomar esta Pascua antes que padezca? O sea, él sabía que ya había llegado su hora, sabía que iba a morir, sabía que era la última vez que la tomaba. Más sin embargo, él dice que él había deseado ese momento. Había deseado ese momento de intimidad con ellos, de estar con ellos ahí celebrando, a pesar de todo lo que iba a pasar el otro día. A pesar de que iba a sufrir en la cruz, y a pesar de que en la cruz su padre le iba a abandonar por un momento para que él cargara con nuestros pecados. Él sabía eso, más sin embargo, digo, cuánto he deseado celebrar esta Pascua con vosotros. Y eso habla de una actitud que nosotros deberíamos tener con respecto a la cena. Porque si el Señor Jesús deseó tomar eso con sus discípulos, ¿cuánto más nosotros deberíamos desear poder participar de la cena? O sea, tomar el pan, la copa, no debería ser como una actividad más, sino para nosotros debería ser algo de desear y de anhelar profundamente. Yo he escuchado a hermanos que dicen: uy, me hace falta tomar el pan y la copa porque han estado de viaje, porque han estado en otras ciudades, o porque no han podido hacerlo. Y yo muchas veces digo, pero ¿de qué se están perdiendo? Muchas veces lo pensé así. Pero cuando el Señor mismo dice: ¿cuánto he deseado? O sea, ¿cuánto más deberíamos desearlo nosotros? Solo que a nosotros nos falta mucho discernir eso, entenderlo y vivirlo. Pero que el Señor nos ayude
y nos pongan en nosotros ese querer y ese deseo para con participar de la cena, porque no es un ritual más, es algo tan valioso y tan bonito que él mismo instituyó, que deberíamos desearlo, deberíamos anhelarlo y deberíamos tomarlo con mucha responsabilidad, así como el Señor Jesús lo hizo.
Si hoy no dice cada cuánto ni qué tiempo, si no.
Pues en Hechos, ahí dice que los discípulos se reunían y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, o sea, en la cena, en las oraciones. Y hay otra parte donde dice que el primer día de la semana, luego dice que se partían el pan y se reunían el domingo. O sea, no es una obligación hacerlo el domingo, pero en Hechos se habla de que ellos reunían el primer día de la semana y ese día partían el pan. Aunque hay otros versículos que dicen que ellos perseveraban en el partimiento del pan. No dice si todos los días, no dice cada cuánto. ¿Sí? Pero es algo que dice que hagamos en memoria de él. O sea, no dice que lo hagamos una vez, sino que hagamos. Es algo que se hace en memoria de él. Hay unos hermanos que lo celebran los sábados, entre semana. No hay una restricción, netamente. ¿Por qué decimos hacerlo el domingo? Primero porque en Hechos dice que el primer día de la semana lo hicieron. Y porque el Señor Jesús resucitó un domingo, y cuando Él resucitó el domingo es cuando Él da origen a su iglesia, porque Él muere el viernes, pues resucita el domingo. Entonces el domingo para nosotros debería ser el momento en que recordamos su resurrección, recordamos que a través de su resurrección da vida, origen a la iglesia, y pues el primer día de la semana pues partimos el pan recordando su obra. Por eso decidimos moverla para el domingo. Pero no es una camisa de fuerza ni es obligatorio. ¿Sí? Y si sale otro día, pues no hay ninguna restricción. ¿Sí? Entonces lo primero es que el Señor deseó ese momento, o sea, cuanto más nosotros. ¿Sí? Mira lo que dice en el versículo 16, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. O sea, el Señor la partió con sus discípulos, la compartió con ellos, les dijo, hagan esto en memoria de mí, pero yo no la vuelvo a tomar hasta que yo vuelva por ustedes en el reino de Dios. O sea, cuando Él venga a establecer su reino, y Él cuando venga a gobernar, es cuando Él va a volver a celebrar eso con nosotros. Pero por el momento Él ya la tomó, ya se fue, y ya nos toca a nosotros hacerlo en memoria de Él. En el 17, habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, que es como normalmente damos gracias, lo tomaré esto, repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y vuelve otra vez y dice que él no volverá a tomar del fruto de la vid, por eso entonces lo hacemos con un jugo de uva, porque es el que está, ellos están tomando ahí. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. El Señor Jesús toma un pan, da gracias, lo parte, lo reparte y les dice, esto es mi cuerpo, o sea, es el verdadero pan que del cielo descendió, hacer esto en memoria de mí. Entonces, ¿ven todo cómo se relaciona? Él diciendo, en Juan dice, mi carne es el pan que por vosotros es dado. Y aquí dice, cojan el pan y este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y eso nos muestra de su cuerpo cómo fue maltratado y molido, porque es un solo pan. Damos gracias y el de él fue partido, como nosotros lo partimos, lo repartimos. El cuerpo de él fue maltratado, fue abusado, fue golpeado, fue molido y lo repartimos a todos para que todos comamos de él. O sea, sí mismo el Señor tuvo que haberse entregado por nosotros y sufrir para que cada uno de nosotros pueda alimentarse de él. O sea, su carne, que es su verdadero pan, tiene que ser, fue maltratada y molida y entregada por nosotros. Sí mismo lo hacemos en la cena. Y me parece muy bonito que el Señor dice que dio gracias. O sea, da gracias sabiendo que él iba a sufrir al otro día, sabiendo que era la última vez que la celebraba con sus discípulos, sabiendo que le iban a maltratar, sabiendo que su padre le iba a dar la espalda. Da gracias por eso. Y eso también nos tiene que hablar a nosotros de la actitud con la que venimos a tomar la cena. Porque uno puede estar pasando por problemas, dificultades, puede estar pensando muchas cosas, ocupado. Saber que el otro día, no sé, le van a echar un examen. Al Señor el otro día le van a crucificar. Al otro día le iban a maltratar. Al otro día su padre le iba a dejar toda la eternidad en comunión con su padre. pero él sabía que por un momento esa comunión tenía que dejarlo para él cargar con el pecado como hombre solito y ahí pagar por nosotros. O sea, él sabía, ese era el temor más grande de él, y era saber que su padre tenía que dar la espalda un momento. El Señor, sabiendo eso, dice que dio gracias y dice que él deseaba compartir eso con sus discípulos. O sea, eso nos tiene que hablar a nosotros de la actitud con la que tomamos el pan. Decirle, Señor, gracias, independiente de las circunstancias, de la enfermedad, de la situación económica, de los problemas, independientes, gracias porque es el verdadero pan que nos da vida a nosotros. O sea, las demás cosas son temporales, son pasajeras, pero ese es el pan que nos da vida eterna. O sea, el pan que él mismo entregó, su propia carne y su propio cuerpo dado por nosotros. Por eso dice que dio gracias. Por eso cuando hacemos la cena tratamos de hacerlo así. Tomamos el pan, lo partimos, es un solo pan, se reparte, se da gracias. Se ora, se da gracias por ese pan. Y porque ese pan hace memoria de él, hace memoria de su obra. Lo tomamos todos, siendo muchos miembros, cada uno toma de él y come de él, pero es un solo pan que representa a Cristo mismo. Luego dice el 20, de igual manera, después de que hubo cenado, se primero comió el pan, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramado. Antes decía que era el fruto de la vid, por eso lo hacemos con jugo de uva, porque es el fruto de la vid. Entonces dice que la copa representa su sangre, y que esa sangre es derramada por nosotros, y que esa sangre es la sangre del nuevo pacto. Ahí dice al final del 20, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. O sea, hasta ese momento cuando el Señor Jesús estaba tomándolo con sus discípulos, estaba en el pacto antiguo, el pacto que era bajo la ley que iba a venir a través de Moisés. Por eso el Señor tenía que hacerlo, porque en ese pacto estaba establecido que celebraran la Pascua cada año y que mataran los corderos y que hicieran todas esas ceremonias. Pero aquí el Señor está diciendo, cuando yo muera y cuando yo derrame mi sangre por ustedes, van a hacer esto y se van a acordar y van a decir, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. O sea, en la sangre del Señor Jesús hay un nuevo pacto. O sea, a partir de ese momento es que arranca el nuevo pacto que Dios a través del Espíritu Santo comenzó a enseñarlo después de que él muere. Pero si uno lee Hechos, si lee Hebreos, si lee Gálatas, Dios empieza a mostrarles a ellos que hay un nuevo pacto que es hecho a través de la obra de Cristo. Hasta este punto el Señor estaba bajo la ley, y cuando él dijo, yo he venido a cumplir la ley, es porque él la tenía que cumplir hasta que él fuera a la cruz. No está diciendo que es que a nosotros nos toca cumplir la ley, porque muchos toman ese pasaje como si a nosotros nos tocara cumplir la ley, porque le dicen a uno, es que el Señor Jesús dijo que él no venía a abrogarla sino a cumplirla, entonces nosotros debemos cumplirla. Pero están malinterpretando, porque el Señor Jesús dijo, yo he venido a cumplir la ley, y él la cumplió. ¿Hasta cuándo queda bajo esa ley, bajo ese pacto? Hasta que aquí dice, hasta que mi nueva sangre, hasta que mi sangre es el nuevo pacto. ¿Sí lo ven? Aquí al final dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. O sea que cuando el Señor Jesús muere y derrama su sangre, ahí comienza el nuevo pacto. Porque está diciendo, es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. O sea que hasta ahí el Señor Jesús murió cumpliendo con toda la ley. Pero Él no nos estaba pidiendo a nosotros que cumpliéramos la ley en nuestras fuerzas o nosotros mismos, sino que ya en el nuevo pacto hay una promesa diferente, hay unas condiciones diferentes y está Él en medio de nosotros. Eso ya es otro tema, pero quiero hacer énfasis en eso, porque hay muchas personas que dicen que el Señor Jesús cumplió la ley, si Él la cumplió hasta que murió, y ahí murió bajo la ley, cumpliendo toda justicia humana. ¿Sí me puedo entender? ¿Sí? Entonces ahí ya está hablando de la sangre derramada por nosotros. Por eso tomamos la copa y damos gracias también, porque la copa es su sangre, es el nuevo pacto. Entonces al final dice, más de aquí la mano el que me entrega, bueno, y al final ya termina hablando del que le iba a entregar. Al final del 19 dice, haced esto en memoria de mí. Es una práctica que el Señor da a la iglesia para que la hagamos en memoria de él. En Hechos lo dice, miremoslo.
En Hechos habla de que los discípulos partían el pan, en Hechos 2. Dicen, ahora los discípulos y perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, los discípulos tenían como práctica orar, perseverar en la doctrina de los apóstoles, es algo que los apóstoles habían enseñado y colocaban como fundamento en el partimiento del pan. Entonces, el partimiento del pan era una práctica normal dentro de la iglesia. No dice con qué frecuencia lo hacían y no dicen dónde. Más adelante dice que ellos iban por las casas y se reunían en las casas, pero no dice si lo hacían qué día específicamente. Hay otro pasaje que dice que ellos se reunían el primer día de la semana, pero eso no lo encuentro, no sé dónde estará. Pero es una práctica partir el pan y tomar la copa, es una práctica normal dentro de la iglesia. Quiero que leamos 1 Corintios 5, que habla también de la Pascua. O sea, ya vimos que el Señor Jesús celebra la Pascua con sus discípulos, esa fiesta que habíamos estudiado o que leímos en Éxodo. Y en 1 Corintios 5, porque uno podría decir, bueno, como esa fiesta hace memoria de Cristo, pues celebremos la Pascua nosotros y nos conseguimos el cordero y hacemos todo el proceso y cada año nos untamos de esa sangre, porque Jesucristo lo hizo, uno podría decir eso. Pero ahí estaría negando que esa es una fiesta que apunta a la obra de Cristo y que Cristo murió como nuestro cordero en el día de la Pascua. La Biblia lo dice. Mire, dice 1 Corintios 5, versículo 7.
Hechos 20,
bueno,
sí. El primer día de la semana reunió a los discípulos para partir el pan. Ese.
Le hago el que dice Dianita antes del de Corintios.
Hechos
20,
27.
Hechos 27. Hechos capítulo 20, número 7. Miren lo que dice, el primer día de la semana, o sea, el domingo, reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. O sea, el primer día de la semana ellos se reunían, el domingo partían el pan y aparte de partir el pan, Pablo también les enseñaba. Era una práctica normal dentro de la iglesia. E incluso Pablo dice en Corintios que el primer día de la semana cada uno aparte algo para sí, para darlo a la iglesia como si fuera una ofrenda, pero habla del primer día de la semana como si ese fuera el momento en que se iban a reunir, y entonces cada uno lo apartaba para entregarlo a la iglesia. Pero aquí ese era el versículo que quería buscar, porque él habla primer día de la semana el partimiento del pan, ¿sí? Por eso nosotros decidimos hacerlo el domingo. Pero como hay otros versículos que dicen que ellos partían el pan y que se reunían en las casas, pues hay hermanos que lo hacen otro día, ¿sí? No están obrando mal. La Biblia dice que partían el pan y no impone que sea ese día.
Lo importante es recordar.
Lo importante es hacerlo para recordar, hacerlo en memoria de él. Y miren todas las actitudes que hemos visto: dar gracias, desearlo. Eso es algo que hay que hacer con reverencia y responsabilidad, que el Señor nos tiene que ayudar a nosotros. Cuando es una... no es un ritual más, es un momento muy solemne, muy respetuoso, es algo que es el mismo Señor el muerto por nosotros. Exactamente, entender lo que significa. Pero ahora sí al pasaje de Corintios, el de 5, 1 Corintios 5, versículo 7, donde estábamos ahorita. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Sí ven? Ese texto nos está diciendo, Cristo es nuestra Pascua, Cristo ya murió por nosotros. O sea que no tenemos que hacerlo a la manera de antes, que era coger el cordero y lo matar, sino que lo que ahora hacemos es hacer memoria de él a través de la cena, porque nuestra Pascua es Cristo y ya fue sacrificada por nosotros. O sea, si el cordero ya fue sacrificado y su sangre nos cubre, ¿qué necesidad tenemos nosotros de ir a coger otro cordero? Porque si esa sangre va a ser inválida, o sea, ya la sangre de Cristo está en medio de nosotros. ¿Sí me hago entender? Pablo está diciendo, hermanos, sobre todo a los judíos, ya no tienen que sacrificar más corderos. Cristo es nuestra Pascua y ya fue sacrificada por nosotros. O sea que ahí estaba ratificando que la tipología o la figura de esa fiesta era el sacrificio de Cristo del cordero. Y mire que todos los atributos del cordero de la Pascua se cumplen en Cristo, porque era macho de un año sin defecto. Cristo también es macho, es varón de un año. Habla que el cordero es la edad madura del cordero, físicamente el animal. Asimismo, Cristo fue sacrificado en su edad madura, porque en el pueblo de Israel un hombre era considerado maduro después de los 30 años, antes no. Por eso los sacerdotes ejercían después de los 30 años, no antes. Cristo muere en la edad madura de él. Dice que era un cordero macho de un año sin defecto. O sea, no podía haber en él un moretón, no puede estar ciego, no puede tener una oreja más bajita que la otra, nada, tiene que ser sin defecto. Exactamente. Y eso habla que Cristo en él no había defecto, o sea, que Cristo en él no había pecado, que en él no hacía yo nada para acusarlo. Ustedes recuerdan, a él lo revisaron los sacerdotes, y los sacerdotes que dijeron, no, no tenemos para acusarlo. No. Luego lo revisó Poncio Pilato, tampoco, dijo, no. Lo mandó a Herodes, tampoco. Ninguno tuvo nada que decir en su contra. Antes inventaron testimonios para acusarle y para sacrificarle. Y eso habla de otro aspecto. En el pueblo de Israel, cuando un cordero iba a ser sacrificado, los sacerdotes, que eran varios, lo revisaban. Entonces pasaba acá, yo lo revisaba, lo examinaba, lo miraba, y luego se lo pasaba al otro, y el otro lo revisaba, lo examinaba, y así todos tenían que aprobarlo y revisarlo.
Y así hicieron
con, Cristo. Pasó eso a los sacerdotes, luego pasó Poncio Pilato, luego pasó Herodes, y todos lo revisaron y ninguno halló nada para acusarle. Inventaron falsos testimonios contra él, pero no había una razón. Así como el cordero macho un año sin defectos, el mismo fue el Señor Jesús sin defecto, y por eso cumple tal cual la tipología de la Pascua. Por ejemplo, también dice que al cordero no se le quebraba ningún hueso cuando lo sacrificaban y lo asaban. Asimismo, al Señor Jesús, cuando él murió en la cruz, no se le quebró ningún hueso. Dicen que los soldados iban a ir a quebrarle los huesos de los pies para que él se terminara de morir, porque ya era la hora de bajar los cuerpos, pero cuando fueron a verlo, él ya estaba muerto. Entonces no le quebraron ningún hueso. Asimismo, en el cordero no se le quebraba ningún hueso para que eso se cumpliera. ¿Sí? Hay otra cosa que decía Dirce, me pasó. Bueno. Pero todos son aspectos de la obra de Cristo. Por decir que en Éxodo decía que todo se debía comer y que lo que quedaba para el otro día se quemaba. Por eso es que cuando partimos el pan, si sobra, vuelve y se reparte, porque todo se debe comer. Y lo que quede, no lo comemos todo. Mike dice algo muy bonito, es que lo que quede está mostrando que hace falta que lleguen otros miembros a la iglesia para que también participen de ese cordero. ¿Sí? Muchos hermanos dicen, uy, nos comimos un cordero muy grande cuando celebramos la cena. Es porque están haciendo referencia a la Pascua cuando se mataba el cordero. Y si el cordero era muy grande, pues tenían que comérselo todo, o si no, lo que quedaba lo tenían que quemar, no podía sobrar nada. Entonces, mismo en la cena nos comemos todo. Si sobra algo, vuelve y se reparte hasta que nos lo comamos todo. Y si es muy grande, pues cada uno come y come hasta que se acabe. No puede sobrar. ¿Sí? De ahí viene ese principio.
El momento en el que lo traspasan,
ahí mismo, ahí lo traspasan a un costado para ver si ya estaba muerto o no. Sí, pero le iban a quedar las piernas, porque si le quedan las piernas, él bajaba y se iba a morir, terminar de morir ahogado. Eso era lo que hacían con las personas crucificadas.
le fracturaban las piernas para que ya no se apoyaran en ellas, sino que se ahogaran y terminaron muriendo. Pero lo que hace el soldado es traspasarle la lanza y de ahí salió agua y sangre y ya se dio cuenta que estaba muerto.
¿Sí? Y donde acá donde dice en el 8, primera Corintios 5:8, le dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, sino ni con la verdad, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes de levadura, de sinceridad y de verdad. Mira, el pan que compartimos el domingo, ¿por qué no tiene levadura?
Pues tratamos de hacerlo sin levadura, porque el cordero se comía con pan y sin levadura. Y porque en la Pascua, además del cordero y de las hierbas amargas que hacía Julián, se hacía con pan y sin levadura. Esa era otra fiesta. Arrancaba la fiesta de la Pascua y luego seguía la fiesta de los panes sin levadura. Ellos comían durante una semana panes sin levadura. Y esa es otra tipología de Cristo, que Él es mismo dándose a nosotros, comiendo de Él, del pan que es Él, pero sin levadura. Porque la levadura lo que habla es del pecado, de la maldad, de la contaminación que hay en la persona, en el mundo, ¿sí? Eso habla la levadura.
Supongo que se autocontamina.
Sí, que, y por eso dice que un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, un poco de maldad y de pecado en alguien, eso contamina o nuestra vida o nuestro entorno. Pero cuando dice que el Señor Jesús se da a nosotros como el verdadero pan del cielo, Él es un pan sin levadura. O sea, Él es un pan que en Él no hay maldad, que en Él no hay pecado, que en Él no hay malicia. Dice que comamos de Él, estamos comiendo del pan, que en Él no hay pecado y no hay malicia. Entonces aquí dice, celebremos la fiesta. O sea, no es que vamos a ir a hacer la fiesta, sino celebremos que en Cristo Jesús podemos tomar del pan que es Él con sinceridad y con verdad, sin malicia. ¿Sí? Por eso cuando hacemos la cena, pues tratamos que el pan con el que partimos y compartimos sea pan sin levadura. Entonces miremos otro texto relacionado con la cena en 1 Corintios 11. Entonces noten cómo en la Pascua Cristo la celebra y Cristo muere como nuestra Pascua. Y es en el momento en el que Él establece partir el pan y tomar la copa y hacerlo en memoria de Él. Y noten cómo el maná que caía en el desierto era la figura de Cristo cayendo como nuestro verdadero pan del cielo. Y todo eso está apuntando a la celebración de la cena, de tomar de su carne y de beber de su sangre. ¿Sí? La Iglesia Católica habla de algo que se llama la transustanciación. No sé si ustedes lo han escuchado. Ellos afirman que físicamente el pan y la copa que ellos tienen ahí físicamente es el cuerpo, eso se transforma en el cuerpo de Cristo. Ellos lo afirman y se llama transustanciación. Ellos dicen que lo que ellos toman ahí, ustedes han visto que el sacerdote se arrodilla y dice unas palabras en latín o dice algo que no entiende. Exacto, ellos afirman que eso se convierte físicamente en el cuerpo y en la sangre de Cristo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que lo tomamos haciendo memoria de Él, pero no dice que esos elementos se conviertan en su cuerpo y en su sangre. Dice que es un símbolo para recordar lo que Él hizo por nosotros. Así como cuando nos bautizamos, el bautizo en sí no nos va a cambiar. El bautizo es un símbolo, es una representación de algo que ya pasó. Y es que yo muero con Cristo y así mismo resucito con Cristo. Pero eso ya pasó, no es que yo en ese momento muera y vuelva a sangre, no. O sea, para tener eso claro, si alguna vez escuchan la transustanciación, ellos afirman eso.
Yo,
¿qué significa?
Claro,
nunca
he escuchado.
Sí.
¿En qué hablamos?
Sí, eso es. Y eso está en contra de las escrituras. Está en contra del principio bíblico que el Señor dice: esto es mi pan, este es el pan de la copa.
Sí, yo sí, este es.
Una cosa es decir que el Señor diga, sí, este es mi pan que por vosotros es dado, esto es mi sangre que es el nuevo pacto, pero afirmar que el pan que tomamos nosotros y la copa ahí, no, eso ya es algo que espiritualmente tiene otra implicación. O sea, la Biblia lo que dice es, hagámoslo con pan y con fruto de la vida, haciendo memoria de Él, ¿sí? No que Él venga, dice que el verdadero pan es el mismo, no el pan que estamos partiendo ahí.
Miremos 1 Corintios 11, que este versículo lo hemos compartido varias veces. 1 Corintios 11, desde el 23. Capítulo 11. Sí. Esto lo hemos compartido varias veces en la cena. 1 Corintios 11, 23. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Es Pablo diciendo que él recibió algo del Señor. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Pero Pablo está haciendo referencia a lo que leímos ahora. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ya Pablo afirma lo que hizo el Señor Jesús con los discípulos, y él afirma que ellos también lo hacen y lo practican. Él estaba mencionando el versículo que ya habíamos leído, que habla del mismo contexto, que la noche en la que él fue entregado, lo tomó y dio gracias, como habíamos hablado, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y también habla de la sangre. Esto, al final del 25, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Ahí está diciendo todas las veces que la bebieres, ¿no? Que era una práctica que se hacía varias veces. No es una vez y ya, sino que se hacía en memoria de él. Todas las veces que se hace, porque a veces puede sonar hasta monótono, o uno entra en una rutina. Hacemos esto en memoria del Señor Jesús, lo tomamos y lo comemos. Pero no, se hace en memoria de él, como un acto de reverencia y de respeto y de recordación de su obra. Todas las veces que haya que hacerla, que el Señor nos ayude a hacerlo con expectativa, con amor, con reverencia, porque hay que hacerlo en memoria de él, ¿sí? Con agradecimiento. Es como cuando uno coge un artículo de un familiar que se murió y uno dice: este artículo, yo me acuerdo como leía de harto este libro y cómo lo cuidaba y lo conservaba, y uno lo trata con respeto, uno se acuerda de la persona, uno trata de que ese libro no se dañe. Así mismo el Señor, lo estamos haciendo en memoria de él, y hay que hacerlo con responsabilidad y reverencia. Al 26 dice: así pues, todas las veces, cada vez que haya que hacerlo, que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y puede sonar muy raro, porque estamos anunciando la muerte hasta que Él venga. O sea, Él murió, pero si Él va a venir es porque Él vive, porque Él resucitó. Entonces estamos haciendo esto en memoria de Él hasta que Él regrese por nosotros. Y recuerden que Él no la va a volver a celebrar hasta que Él venga en su reino por su iglesia. O sea, que lo estamos celebrando nosotros, Él nos ve, Él está a la expectativa, Él sabe que lo hacemos, Él lo contempla, nos acompaña, pero Él solo lo va a hacer con nosotros hasta que Él venga en su reino con nosotros, cuando Él vuelva. Por eso lo estamos anunciando a Él, diciendo: murió, sí, Él sí murió, pero es que Él va a venir, y cuando Él venga, Él va a volver a celebrar con nosotros. Por ahora, lo estamos haciendo en memoria de Él, ¿sí? Sigamos leyendo, porque aquí ya dan las instrucciones más prácticas. En el 27. De manera que cualquiera que comiere este pan, o sea, hay una responsabilidad, o bebiere esta copa del Señor indignamente, o sea, ya hay una amonestación, hay un llamado de atención para nosotros, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, que el que coma la copa y beba de su sangre, o de la copa, coma el pan y coma la copa indignamente, es culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Ya vamos a ver qué es indignamente ahí más abajito. Entonces dice en el 28: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, otra vez dice, y mire lo que dice, que es indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, sin entender lo que está haciendo, sin discernir, sin comprender, sin saber lo que hay detrás, sino que lo toma porque sí. El que lo hace así, dice, juicio come y bebe para sí. por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. O sea que es un asunto muy serio, porque Pablo dice, hay muchos que lo están haciendo así. Y lo que pasa en Corinto, o en esta iglesia, era que ellos acostumbraban a hacer un ágape, una reunión donde compartían, comían, y además de eso partían la copa y tomaban el pan y la copa. Y pasaba que muchos llegaban con hambre, sin comer, entonces llegaban a la cena del Señor como que esto es lo que me va a llenar y denme un pedazo grande porque es que tengo mucha hambre. Y están haciendo sin discernir el cuerpo del Señor. O sea, es algo tan delicado como para yo decir, venga, denme de ese pan porque es que tengo hambre. Algo de responsabilidad. Pablo dice, el que lo hace sin discernir el cuerpo del Señor, o sea, el que lo hace sin entender lo que hay detrás, sin saber que el Señor se entregó por él, sin haber creído en su obra, sin saber que está comiendo el verdadero pan del cielo, que es su sangre, el nuevo pacto, limpiando nuestros pecados, el que lo hace indignamente, entonces está comiendo juicio para sí. Por eso pueden haber enfermedades, porque él dice, hay enfermos, hay debilitados, y muchos duermen, o sea, muchos se murieron a través de eso. O sea, es un asunto muy serio del Señor. Camilo decía, discernir el cuerpo, además de entender a él como cabeza, nosotros como miembros, es también entender las funciones que cada uno tiene, es verse dónde nos ha puesto el Señor dentro de su cuerpo, es ver cuál es el plan del Señor para nosotros, es ver que somos su iglesia, o sea, es discernir todo eso. O sea, que ¿quiénes participan de la cena? Los que han discernido el cuerpo del Señor. Y mire que en el versículo 28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Pero yo no puedo venirle a decir a mi hermano, vea, usted no se la tome, porque es que usted no ha discernido. No, dice, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Qué puede hacer uno? Les explica, mire, la Biblia dice esto, dice que hay que hacerlo con responsabilidad, y dice que deberían discernir el cuerpo antes de tomarlo. Ya la decisión es de cada uno, pruébese cada uno. Si lo quieren tomar, lo toman, pero ya es responsabilidad de ellos. Pero cada uno se prueba a sí mismo. Por eso con los niños hay que tener, ser muy cuidadosos.
Yo quería preguntarle eso a mí, porque yo leía que me facultan el domingo. Sí. Yo leía a la niña, me pidió cierto.
Sí.
Pero después pensé, tal vez no le debía haber dado a la niña.
¿Sí? Sí, lo más responsable es el papá que decida. Si el papá le ha enseñado a su hijo, le ha mostrado, si lo ha discipulado, pues el niño va a entender lo que está haciendo. Si no, es mejor que no la tome. Porque está comiendo algo, está comiendo un pan más. Está tomándose un alimento ahí, en lo natural. Sí. Entonces, hasta que ella no tenga una conciencia, una decisión clara, no se le debería participar. Pero es un asunto muy delicado que los papás deberían decir. Si el papá dice, dele. Bueno, es responsabilidad del papá.
Pero si supongamos hacer berrinche porque no me han
reacento.
Hay que llevarle galletas para algo.
Hay que llevarle galletas y buscar una alternativa para entretenerla, ¿no? Galleta o algo. Pero el papá, los papás son los responsables.
Sí, es que
la mayoría de los niños chiquitines, cuando yo llevé a Samuel también el niño de pino.
Sí,
ellos creen que es una pasabocas.
Sí, es algo que, como yo todavía no tienen ese conocimiento,
no lo entiendo. Entonces, la responsabilidad de los papás. Si ya el papá dice, dele, bueno, la responsabilidad del papá. ¿Sí? Hay localidades que deciden no darle a los niños. ¿Sí? Si ya el papá le ha enseñado y el papá le ha mostrado de qué se trata, entonces que participe.
Pero sabía, sí, porque ya se entiende.
Sí, se le enseña algo,
¿sabe?
Se entiende
lo que está haciendo. Sí, claro. Por eso, cuando yo veo nuevo, a Juan también se les ha explicado.
Sí,
El Señor Jesús lo partió con sus discípulos, y esa es una práctica de la iglesia, porque cuando hay hermanos nuevos, lo mejor es explicarles. Así sea que los viejos ya no sepamos lo mismo. Porque eso toca repetirlo. Pero es mejor decirles y aclararles, mire, la decisión es de ustedes, pruébense cada uno a sí mismo, y si lo toman, pues ya ustedes verán. Pero el que no, no participa, y ya. Pero es una decisión que dice, pruébense cada uno a sí mismo. Porque no fácilmente le dice al otro, no lo tome. O le dice, es que usted hizo esto, es que no. Es una decisión personal. Pero sí hay que explicarles y decirles, mire, ustedes verán. pero es un asunto muy serio y de responsabilidad.
Padre, ¿y en qué momento? Bueno, ahí mismo lo explica y te dice, lo hacía los discípulos, pero digamos en el caso en el que, no sé, uno esté lejos y no se pueda estar reuniendo ni nada, y uno está con su esposo, con sus hijos, eso, uno puede, pues la cabeza, o sea, el esposo puede tomar la decisión de que se parta la cena si de pronto por situaciones adversas no se puede reunir con los hermanos a partir la cena y siente la necesidad de hacerlo, lo puede hacer en oración y pues partir la cena físicamente. O debe ser la autoridad de la iglesia, pues sí, yo sé que sí, bueno. Obviamente la autoridad de la iglesia es quien lo debe hacer, y no tomar uno como la iniciativa de hacerlo en casa, de venga, nos reunimos todos y partimos la cena, no, porque hay una responsabilidad.
Sí.
Pero en el caso en el que uno no se puede reunir a hacerlo porque está lejos, pues no hay alguna cosa.
O sea, si uno sabe que en donde uno está hay hermanos y que lo parten, uno debería tomarla con los hermanos, porque no hace parte de la localidad y porque no está ahí en medio de los hermanos, ¿sí? Por ejemplo, si uno no puede ir a la reunión, yo he visto que hay hermanos que le guardan a uno y se lo entregan si uno no puede ir a la reunión.
Los llevan.
Por ejemplo, yo lo he hecho dos veces con Joana. Si ella no va, yo trato de guardar y se lo llevo a ella. Pero porque dentro de los hermanos donde lo compartimos, en la iglesia que está en esa localidad, es una práctica de la iglesia, ¿sí? Sería muy mal hecho de mi parte que yo me pusiera en mi casa a partir con Joan y luego en la iglesia otro, ¿sí? Eso porque hay una iglesia local y porque están los hermanos ahí. Pero si uno está en una ciudad donde no hay hermanos con los que uno se reúna, en donde uno no tiene con quien tener comunión, pues la Biblia sí dice que es una práctica de la iglesia. Y si yo estoy con mi familia, pues nosotros somos iglesia también, ¿sí? O sea, como no tenemos más hermanos,
como dicen la Biblia, exacto, que ellos se reunían en las casas y
a partir, a comer el cordero. Primero lo de la Pascua era por familias, y luego ya en Hechos lo hacían, partían de pan en las casas, ¿sí? Como ellos le conocían, pues lo hacían juntos. Pero si yo estoy en una ciudad donde no hay hermanos, donde no conozco una iglesia local, y yo tengo la conciencia que es una práctica de la iglesia, que lo hago en memoria del Señor y lo hago responsablemente discerniendo el cuerpo del Señor, lo puedo hacer en mi casa con mi familia. Obviamente sin mi familia también discerno el cuerpo del Señor. Y yo estoy solo, pues también, porque yo soy iglesia del Señor. Pero hacerlo, que sea consciente de eso. O sea, no irlo a hacer con alguien para que me acompañe, pero si el otro no entiende el cuerpo del Señor, pues va a comer. Exacto. Pero si yo no tengo más hermanos y yo soy consciente que es que quiero hacer memoria de él hasta que él vuelva, sí lo puedo hacer. Pero si hay una iglesia local y hermanos que lo están haciendo, debo unirme a ellos. Sí, hacerlo aparte es generar división. Porque le estaría montando como una competencia, o estaría haciendo a mi manera, o estaría desconociendo lo que el Señor ha hecho en medio de esos hermanos, ¿sí? No quiere decir entonces que, por ejemplo, si nosotros lo hacemos, hay otros grupos de hermanos que se reúnen en otras denominaciones, que ellos no lo puedan hacer, o nosotros sí tener que hacerlo allá, porque el Señor lo que ha hecho es mostrarnos a nosotros unas cosas para reunirnos de esta forma, ¿sí? Mostrarnos que su iglesia es diferente, la forma en que se reúnen, la forma como tienen comunión, y lo hacemos bajo su autoridad en medio de los hermanos que nos conocemos, ¿sí? Cuando yo vaya a otra localidad, debería reunirme con esos hermanos a partir del pan, con los hermanos que están ahí. Pero si no los hay, entonces con toda libertad. Exacto. O cuando uno está de viaje, o cuando uno está de trabajo en otra parte, o vacaciones o algo. Sí, sí, es un acto dentro de las cosas que el Señor dejó establecidas, es una de ellas partir el pan, así como el bautizo, los bautizos, ¿sí? Pero eso es un acto de la iglesia que se hace responsablemente y con reverencia para hacer memoria de él. No sé si los hermanos quieren agregar algo más, si es claro, ¿sí? Es muy bonito porque el Señor, por ejemplo, cuando sale Melquisedec a recibir a Abraham, si lo han leído, le sale con pan y vino. Y Melquisedec es una figura de Jesucristo. O sea, desde el Génesis sale Melquisedec a recibir a Abraham con pan y con vino.
como mostrando de lo que iba a pasar después, que el pan del vino era el que iba a hacer memoria de su muerte. Pero desde allá lo estaba mostrando. Pero es una práctica que el Señor ha dejado en medio de la iglesia para hacer memoria de él. Es normal hacerlo. El Señor nos tiene que ayudar para que lo hagamos con reverencia, con respeto, para que cada día el Señor vaya abriendo más nuestra visión acerca de lo que hacemos, de partir el pan y tomar la copa.
Sí, porque me llama la atención cuando dice que se reunía con gozo, pues, como vivir y con los hermanos.
¿Cuánto deseado?
Y uno, eso, ¿cuánto deseado? Eso era un deseo en su corazón hacerlo.
Sí.
Y nosotros, yo creo que muchas veces uno va, así voy a ir el domingo y sí, listo, me reúno con la verdad, pero no es un deseo como cuando uno quiere algo, comprarse un vestido, unos zapatos, que es un deseo que le dice.
Es ferviente.
Eso no es. Ferviente ese deseo de uno decir, ahí sí, llegó el domingo, voy a ir a compartir el pan con mis hermanos, que no los vi durante toda la semana. Es un momento para estar con ellos, ¿no? Sí. O sea, muchas veces no pasa eso, sino que yo sí voy ahí.
O dice, ay, tener que madrugar el domingo.
Eso, o ya, sí. O sea, no va a ser que Dios nos ayude y nos ponga a sentir como ese anhelo, esa alegría, si es un día más y para ir a compartir el pan, para estar, ¿cierto?
Y además cuando uno tiene que viajar y uno tiene que estar a las 6 de la mañana en el aeropuerto, uno prepara la maleta, madruga, se trasnocha, no le importa y desea eso. O cuando uno decía ir a un concierto, no le importa hacer 4 horas de fila, si hace sol, si llueve, nada. Pero cuando hay que ir el domingo a las 10, entonces, ay, que madrugar el domingo, yo toda la semana cansado.
¿Cuántos 5 minutos más?
No, pero las 10 no es madrugada.
No, por eso, por ahí semana.
No, sino que como uno le toca adelantarse
esa persona. O toda la semana cansado, otra vez. O no llega tarde, se quiere ir temprano, ay, porque se están demorando tanto. No, acabé rápido, me tengo que ir. Y el Señor dice, ¿cuánto he deseado?
He deseado. O sea, me llama la
atención. Deberíamos de desearlo toda la semana que llegue el domingo para ir a partir el pan. Pero nosotros... Yo he escuchado hermanos que dicen eso. Me hace una falta partir el pan. Entonces yo pensaba yo, pero tan raro que esté, que está... Pero cuando el Señor me mostró eso, yo decía, uy.
A mí, sí.
Sí,
a mí solo me pasó una vez. Una vez que sí, o sea, lo deseaba con anhelo, con... sentía en mi corazón eso. Y ese día se hizo el pan y vino. Y yo me quedé con un vacío, con una cosa. Y yo decía, ¿por qué? O sea, me quedé como pensando, ¿por qué no partieron hoy el pan y el vino? ¿Qué pasó ahí? ¿Cierto? ¿Cómo se vació esa cosa? Porque ese día yo me acuerdo que ayer estábamos en la misma tónica, y el día también, y después nos miramos, y cuando salimos, y yo, mami, dice, yo también siento lo mismo, siento algo, y fue muy lindo ese día, porque ellas se fueron a la casa, y llegaron dos hermanos, que de otra comunidad, que viven en Monterrey, y yo son pastores en Monterrey, y llegaron a este municipio, y hablaron, y el pastor, y él le dijo, allí, ¿por qué no partimos el pan y el vino? Oiga, y él te dice que eso fue algo que el Señor lo llevó a eso, y fueron solamente ellos tres, y partieron el pan y el vino en la casa, y dice que usted no sabe la delicia y lo que sentimos. Los tres, o sea, era una necesidad y yo me hubiera llamado porque ese día me fui mal. O sea, y estuve toda la semana pensando en eso, y dije, ¿por qué? O sea, era una, y eso me pasó. Una sola vez me ha pasado, pues de esa necesidad como de vivir, de eso. Y yo ahorita le leyó eso, porque muchas veces uno lo ha leído, pero apenas me iba a revelar ahorita.
O sea, que nosotros lo deseáramos, pues, así.
De desear que el Señor desee.
Bueno, esta la semana pensando en eso.
¿Cómo sería, Señor? Voy a compartir con mis discípulos.
Y yo he escuchado casos de hermanos que les ha tocado tomarlo solo, aparte. Y ya cuando dicen, me hace falta tomar el pan y el vino, pero con mis hermanos. porque solo es como por ahí aparte sin tener la comunión del cuerpo, porque el Señor dice que siendo muchos miembros somos un solo cuerpo y somos, hay un solo pan que se parte por todos, pero que eso les hace falta o comer o que no, o no tomarlo. Y yo decía, pero esto es qué, pero ya el Señor tiene que poner en nosotros ese deseo también, esa necesidad, y que por ejemplo cuando las hermanas lo preparan, es pensar que es el Señor mismo ahí molido, entregado por nosotros. Por ejemplo, mi prima ahí dice que cuando ella lo hace, que le pega y dice así como fue maltratado y molido,
y ella ora,
y entregado,
y ella ora,
haciendo memoria del Señor.
Así le paga, le dice que ella es haciéndole llorando y que hasta el Señor la quebrantaje, porque ella dice, cuando moliste la cruz por nosotros, que fuiste molido, que fuiste esto, y que ella lo, bueno, ella se te da cuenta que ya.
Como recordando que con lo que le está haciendo todo, eso pasa, después lo que le pasó a él. Y nosotros cuando la estamos celebrando, en el momento de estarlo celebrando, es toda la magnitud de lo que él hizo, es a tenerlo presente, que cuando lo masticamos, lo estamos moliendo, cuando estamos comiendo, es una obra muy grande y muy bonita que el Señor nos pedirle que nos ayude para que eso lo entendamos, lo dimensionemos, para que lo vivamos en el Espíritu, para que veamos toda esa trascendencia. Y no simplemente se convierte como en un pasaboca, porque eso puede pasar muchas veces, sino que hay una realidad detrás muy profunda que el Señor nos ha regalado. ¿Sí? Si los hermanos tienen alguna pregunta o quieren aportar algo, está claro. ¿Sí?